EndoWeb. Hacemos fácil la endocrinología.
Ahora sí, entonces presento a Kelly Fuentes. Me encantó el título de hoy: Nuevos horizontes terapéuticos en osteogénesis imperfecta, construyendo esperanza frente a la fragilidad ósea. Les presento a la doctora Kelly Fuentes. Kelly estudió en Colombia su especialidad en pediatría, pero después sí vino a hacer la especialidad de endocrinología infantil acá en la Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, y ya se quedó en el Hospital Pedro Elizalde, que llamamos nosotros Casa Cuna. Ahí ella quedó como médica de planta. Dentro de ese hospital tiene un rol particular, específicamente en salud ósea, es como su subespecialidad. Además tuvimos la suerte, el honor de que hizo el magíster en osteología de la Universidad de Salvador con nosotros, trabaja con nosotros en IDIM, y la más novedad de todas es que es parte del equipo que estamos conformando para un nuevo protocolo sobre osteogénesis imperfecta, que ahora ella les va a contar. Así que, digamos, lo más novedoso dentro de su currículum es que es subinvestigadora también de este protocolo. Así que, bueno, ahora sí, Kelly, te escuchamos.
Bueno, gracias, Belén. Ahí comparto presentación. Avísenme cualquier cosa. ¿Sí, se ve?
Sí, se ve.
Ahí se alcanza a ver. Bueno, perfecto. Bueno, la idea de hoy es compartirle novedades sobre osteogénesis imperfecta, sobre todo con lo relacionado al tratamiento y algunas otras cosas que fueron surgiendo durante, digamos, mientras preparaba esta charla. Cualquier cosa, bueno, después pueden hacer las preguntas que necesiten. Entonces, vamos a arrancar con qué es la osteogénesis imperfecta y contándoles que justo hoy conmemoramos el Día Mundial de la Osteogénesis Imperfecta. Parece todo de acuerdo, digamos, para que nos acordemos que existe esta enfermedad, básicamente. La osteogénesis imperfecta, entonces, es una enfermedad genética que afecta la formación del colágeno y lo que va a hacer es resultar en una fragilidad ósea. Muchas de las personas, o es bastante frecuente que la conozcan como la enfermedad de los huesos de cristal, y yo siempre que empiezo una charla de osteogénesis imperfecta digo que por ahí no estoy tan de acuerdo que es enfermedad de los huesos de cristal, porque la realidad es que el cristal se rompe y después uno no lo puede reparar de alguna manera, no lo puede adaptar, no lo puede sanar, por decirlo de alguna manera. En cambio, el hueso con osteogénesis imperfecta se rompe y lo que tenemos es un desafío. Es un desafío para ver cómo ayudamos a que ese hueso se adapte y esté mejor. Entonces, como siempre, vamos a arrancar con fisiopatología. Esta es la fisiopatología más conocida y más vieja, digamos, así que los voy a ir llevando desde lo primero que supimos hasta lo que sabemos hace unos meses, 2026. En la cual, lo que, como todos sabemos, el hueso, para ser una entidad que no se fracture o que tenga cierta estabilidad de alguna manera, necesita unas cadenas de colágeno, ¿sí? El colágeno, en este caso, en esta imagen que me parece muy diciente, va a ser como el acero que va a hacer que este hueso no se fracture, y el calcio va a ser el cemento resistente. ¿Qué pasa en la osteogénesis? Hay un error de impresión que en la mayoría, y ya van a ver por qué digo en la mayoría, tienen una alteración en el colágeno tipo 1 o el colágeno tipo 2 y hace que ese colágeno sea defectuoso. Entonces va a hacer que esto sea más frágil, básicamente. Bien, entonces también es importante que sepan que el colágeno puede tener como dos alteraciones en general: alteraciones que son cuantitativas o alteraciones que son cualitativas. Cuantitativas, que tienen menos, básicamente, menos colágeno como tal, y en general están más asociadas a osteogénesis tipo leve. También digo en general porque siempre hay alguien que se sale del espectro, y las que tienen que ver como tal en la calidad del colágeno, que en la calidad del colágeno lo que vemos son alteraciones más severas de las osteogénesis imperfecta. Eso era lo que sabíamos y que todavía sigue siendo así. Pero a partir del 2020, lo que sabemos también, y a partir de hace muchísimo tiempo atrás, sabemos que este colágeno tiene que formar una cadena triple hélice, pero para hacer toda esa cadena triple hélice tiene que pasar por varios momentos, ¿no? momentos en que necesita tener una expresión génica, momentos que necesita traducirse, momentos postraduccionales o momentos en el cual tiene que tener un procesamiento proteolítico, una estructura, una mineralización. Y obviamente, en cada una de estas fases vamos a tener genes que están asociadas a esta. Cualquiera de estos genes que se muten también nos puede generar osteogénesis imperfecta. Entonces, a partir de esto, que más o menos fue 2020, se empezó a pensar en una clasificación no solamente clínica, que es la que yo les voy a mostrar, sino una clasificación genética, que también nos ayuda un poco a mirar cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Pero no contentos con eso, esto fue hasta el 2020, muy fresquito, se empezó a hablar de que sí, teníamos una disfunción en el colágeno, que es lo que vemos acá, y entonces todos los tratamientos hasta el momento están más dirigidos a esa disfunción del colágeno, pero hace lo que les digo, 2026, como ven la bibliografía, empezaron a fijarse que lo que pasa también es que ese colágeno disfuncional tiene que ser degradado en el retículo endoplásmico. Entonces, ¿qué pasa? El retículo endoplásmico, al tener que degradar todo ese colágeno que está alterado, lo que va a pasar es que va a estresarse él y va a estresarse a la mitocondria. Y ese estrés de la mitocondria va a llevar a una disfunción autofágica y va a llevar a que la célula muera. Y eso va a tener un desbalance redox, ¿no? Que es un poco lo que vemos acá. Sí, acá se ve un poquito más grande, pero específicamente para contarles que cuando tenemos esta alteración, digamos, este defecto del colágeno, vamos a perder como esa homeostasis intracelular y lo que va a haber es una generación de oxidantes y todo esto lleva a la apoptosis generalmente, ¿no? Entonces va a haber un imbalance tipo redox. ¿Y por qué esto es importante? Como todas las patologías, ¿no? Conociendo más de la fisiopatología, empiezan a haber órganos diana, digamos, de alguna manera, para ver dónde podemos utilizar tratamiento. Y también a mí me pareció súper interesante cuando leí esto, porque a pesar de que la explicación normalmente era de que el colágeno estaba en todos lados, entonces por lo cual podíamos tener también alteraciones extraesqueléticas, esta parte lo explica muchísimo mejor a mi gusto. Entonces, una primera diapositiva, porque de esto no hay tanta bibliografía, para mostrarles cómo con esa fisiopatología del 2026 también se empezó a pensar en, bueno, entonces, si tenemos una cascada patogénica, ¿qué estrategias terapéuticas emergentes puedo tener? Esta, como les digo, es una diapositiva chiquitita, después voy a seguir hablando un poco más de clínica, pero para darse cuenta cómo con esta fisiopatología nos lleva a pensar en estrategias terapéuticas emergentes. Entonces, como les dije, tenemos una mutación entre un 80-90% del COL1 o COL2, el resto son de todos esos genes que les dije de las fases que tiene el colágeno. El procolágeno está mal plegado, entonces se acumula en el retículo endoplásmico. Entonces, acá mi estrategia terapéutica podría ser utilizar una chaperona molecular y un inhibidor del estrés. Esto hay estudios preclínicos, todavía se sabe bastante poco, pero lo que se sabe de estas dos medicaciones, 4-PBA y HSP47, es que uno va a reducir la retención del CON1 y van a restaurar como esa morfología, y la otra va a restaurar la proteostasis y la viabilidad celular. Entonces, si sigo a la otra parte, ¿sí? ¿Se acuerdan de la primera gráfica? Vamos a tener todo el estrés del retículo endoplásmico, entonces la diana sería inhibidores del estrés, donde vamos a tener modulación, autofagia e inhibición de la proteasoma. Hay una que está, es una diana que está emergente, que en este momento se está empezando a estudiar el bortezomib, ¿sí? Que lo que va a hacer es como potenciar la autofagia para mejorar el estrés celular como tal. Si tengo, posteriormente voy a tener una disfunción mitocondrial, entonces acá también voy a tener una diana, que es un poco más de lo que vamos a hablar hoy, donde lo que voy a necesitar son inmunomoduladores, ¿sí? O podemos tener también anti-TGF beta o antioxidantes. Y también podemos empezar a relacionar nuevas dianas como el DKK1, ¿sí? Que después van a ver que últimamente es un marcador también de osteo. Entonces, volviendo un poco a la patología, las manifestaciones clínicas, partiendo también de esto que les estaba contando, tenemos manifestaciones que son esqueléticas, que la mayoría tienen que ver con fragilidad ósea, ¿sí? Fracturas sin mucho mecanismo. y deformidades óseas como tal, en donde lo que vamos a encontrar más que todo son escoliosis, ojo a la parte incurvamiento en miembros inferiores y también incurvamiento en miembros superiores. En el cráneo podemos tener huesos gormianos, que ya saben que son huesos supernumerarios, y ojo acá que muchos pacientes con osteogénesis imperfecta pueden tener patologías craneales, ¿sí? Y a veces no los buscamos tanto, entonces es importante, algunos tienen invaginación bacilar, ¿sí? Algunos tienen más relacionado con Arnold Chiari, y por ahí es algo en que no hay tanto control. En algunos pacientes, no en todos, podemos tener escleras azules, defectos corneales y algunos refracción o glaucoma. ¿Bien? Dentro de otras patologías, de otras manifestaciones clínicas, también podemos tener alteraciones en la audición, ¿sí? Es importante acá el tema de la audición, que a veces no es que el nene nace con la hipoacusia, sino que la pueden adquirir y que se ve más en pacientes mayores de 20 años. Entonces, a partir de ahí, uno debería empezar, bueno, en los chicos también pedimos, ¿no? Pero quiero decir, como que esa parte no se nos puede olvidar de que tenemos que controlar estos pacientes adultos también con audiometrías porque van perdiendo su audición. Bien. Otra de las cosas que es súper importante bien es toda la parte cardiovascular, lo más común que tenga obviamente relacionados con valvulopatía, ¿sí? Y dilatación de la raíz aórtica. Y es muy importante que a estos pacientes también a veces se les tienen dentinogénesis, que es que son como más claritos en general, y eso también predispone que a veces tienen fracturas dentales, así que hay que estar pendiente. ¿Cómo la diagnostico? Bien, esto voy bastante rápido porque traté de acortar muchas cosas, pero ¿cómo se diagnosticó? Lo primero y lo que en realidad todos seguimos haciendo es diagnóstico clínico. ¿Sí? Y el diagnóstico clínico se da obviamente con la fragilidad ósea asociada a algunas otras características que, como les decimos, no siempre están. Escleras grises, dentinogénesis, huesos gormianos, incurvaciones. Entonces, lo primero es tener la sospecha clínica. Posteriormente, en la medida de lo posible, pero es lo que uno ve en todas las bibliografías, uno debe realizar un estudio genético, ¿sí? Que en realidad lo que recomienda nuestra Biblia, que fue 2016 ya, pero es como lo que recomiendan, es un panel que contenga, digamos, no solo COL1 y COL2, sino los otros genes que pueden tener a los osteogénesis. Bien, obviamente a la parte clínica se nos va a sumar la parte radiológica y por último, en el seguimiento vamos a necesitar también densitometría y biomarcadores sanguíneos. ¿Sí? Ahora, esto también me parece interesante, es bastante nuevo, por eso se los traje acá, les voy mechando como cosas, lo clásico con lo nuevo. Y entonces, hace bastante poco, en 2024, empezaron a hablar del DKK1 como un nuevo biomarcador diagnóstico en la osteogénesis imperfecta. Porque, ¿qué vieron? Acá habían 62 pacientes pediátricos que fueron evaluados en el 2024 por Wang, que es una persona que en realidad sabe un montón de osteogénesis, y lo que ella vio, perdón, lo que él vio, es que los controles sanos tenían 4,8 nanogramos mililitro de DKK1 y los pacientes con osteogénesis tenían más DKK1, 5,20 nanogramos mililitro, y estaban, digamos, aumentados sobre el nivel normal aproximadamente un 20%. Bien, entonces empezaron también a ver no solamente que estaba aumentado, sino que en los pacientes que tenían mayor DKK1, la densidad mineral ósea era menor, ¿sí? Y también vieron que estos pacientes eran pacientes todos pediátricos, igual por las dudas para aclararles, tienen un DKK1 elevado, también tenían menos crecimiento estatural y menos actividad osteoblástica en general con cuando teníamos DKK1 alto, ¿no? Importante de acá es que no había, como que cuando lo leí no tenía mucha diferencia en los subgrupos. Para nosotros es súper importante el tema de los subgrupos de la clasificación de osteogénesis que se las voy a mostrar a continuación. ¿Bien? Nosotros, como les dijimos, la realidad es que seguimos utilizando la clasificación clínica porque no todos nuestros pacientes están clasificados genéticamente. Así que esta, para nosotros, a pesar de que es bastante vieja, sigue siendo vigente. Entonces, tenemos la osteogénesis tipo 1, que son las osteogénesis leves. Estos chicos se fracturan bastante frecuente cuando son chicos y después se fracturan más hacia la adultez joven, ¿bien? Y estos chicos en general son los que tienen escleras grises, pero tienen tallas normales, sí pueden tener dentinogénesis y obviamente huesos gormianos. La tipo 2 es la que es letal, probablemente no nacen. La tipo 3 es una de las más, digamos, complicadas de alguna manera porque pueden tener de todo un poco, ¿Sí? Ellos son los que sí tienen fenotipo bastante peculiar, con la cara triangular. Algunos tienen escleras grises, otros no. Muchos de ellos inmovilizados desde muy chiquitos, a veces muchos se les hace diagnóstico desde intraútero, y son los que tienen mayores fracturas. Son estos los que te cuentan de más de 100, más de 300 fracturas que han tenido. ¿Bien? Por último, lo que vieron es la tipo 4, ¿sí? Que son las que tienen calcificaciones más deformantes, ¿sí? Y hace unos años atrás, Glorie, que es una también de las personas que más sabe sobre esto, dijo, ah, bueno, hay algunas de estas, de las tipo 4, que tienen callos óseos, ¿sí? Que tienen hiperostosis. Entonces, nos pensamos que este es como otro tipo diferente, y lo que vieron es que estas estaban, tenían una mutación en el gen IFIN M5 y la clasificaron como osteogénesis tipo 5. Y en el mismo contenido, lo que vieron también es que habían unos que tenían otras cosas diferentes, que eran las clasificados como tipo 6, y lo que vieron en estos pacientes es que tenían una mutación en el gen SERPINF F1, que es algo que modula entre el RANK y RANK L, cosa que va a ser importante también para pensar en su tratamiento posterior. Y para terminar un poco de hablarles sobre qué pasa y sobre diagnósticos y sobre lo complementario de osteogénesis imperfecta, acuérdense que no estoy hablando de todo, sino obviamente de lo más nuevo. Dentro de lo más nuevo estuvimos hablando y les comparto que esa va a ser como mi tesis de la maestría también, que es mirar cómo es la microarquitectura en pacientes que tienen osteogénesis imperfecta. La realidad es que hay bastante poco, pero dentro de los estudios que hay, el que más me gustó fue este porque tenía bastantes pacientes. Este estudio tiene casi 118 pacientes y en resumen lo que vemos es que lo que más tienen afectado, que era un poco de esperar, ¿no? También como parte de lo que pasa en su fisiopatología, es que la parte trabecular es la que está más afectada. Lo que vemos afectado es la densidad total, la densidad trabecular, pero también el número de trabéculos, ¿sí? A mi gusto, este estudio también le falta un poco de clasificación de subgrupos y algunas otras cosas, pero nos cuenta un montón sobre la microarquitectura ósea y sería también muy interesante ver qué pasa con esta microarquitectura ósea cuando tenemos tratamiento, ¿no? Porque es diferente lo que por ahí podemos observar en densitometría. ¿Sí? Como también podemos muestra este estudio, lo que nos muestra es que la cortical está relativamente preservada y lo que sí tienen es la resistencia ósea comprometida, pero bueno, hacen falta muchísimos más estudios para esto. Estos estudios tienen un problema que ellos lo dicen también, y es que a veces en algunos pacientes, específicamente en la tipo 3 o en la tipo 4, son pacientes que tienen deformidades, callos óseos y demás, entonces es difícil hacerle y a veces no son tan homogéneas la población, ¿no? Y como una imagen dicen mal que mis palabras, yo les voy a mostrar dos, que son, digamos, de pacientes con osteogénesis. Esta, miren esto, la verdad que a mí me generó, dije, wow, esto es una paciente que tiene una osteogénesis tipo 1, camina todo perfecto, pero además está decir que su trabecular está muy afectado. Esta paciente no se fractura hace bastante también. Entonces, te llama un poco la atención cómo todo esto se está dando, ¿sí? Este es igual. Lo que también ven es que tienen más alteraciones, eso lo vi en el estudio, en la tibia que en el radio en general, y de ese grupo sí excluyen a los pacientes tipo 3, ¿no? Y este es otro paciente, obviamente, se nota que es diferente, pero este es un paciente que es joven, ¿sí? Es un paciente que también tiene una osteogénesis tipo 1 con una mejor masa muscular, pero la realidad, no tengo acá las lecturas porque me parecía que las imágenes eran muy dicientes, pero también, a pesar de que es más joven y todo eso, podemos ver como diferente en este mismo tipo 1, pero diferente afectación trabecular. Y esto es todos los desafíos técnicos que tienen, que ellos la realidad es que los ponían uno por uno, iban posicionando a algunos pacientes, lo tuvieron que posicionar diferente porque o tenían caminadores, y demás. ¿Ya? Entonces, un poco en la conclusión de este artículo, lo que vieron es que el compartimiento trabecular es el más afectado, tiene baja densidad, bajo número y alta separación trabecular, como lo que ustedes pudieron ver en las imágenes. El cortical está relativamente preservado en la mayoría de los parámetros. La resistencia ósea está reducida, específicamente o especialmente en la tibia. Y que sí, que se puede hacer en pacientes con osteogénesis imperfecta, pero que hay algunos pacientes que no son tan homogéneos y que esos tenemos que ver cómo lo podemos analizar de alguna manera. ¿Bien? Entonces, eso todo para hablarles un poquito más de diagnóstico de osteogénesis y cómo ir asociando, y ahora los objetivos del tratamiento, ¿sí? Acá la verdad es que es muy importante que nos cambió la visión de cómo era antes, ¿no? La realidad es que ahora sabemos que necesitamos un equipo completamente multidisciplinario, donde tengamos salud mental, cardiología, cirugía ortopédica, endocrinología, genética, salud pulmonar, toda la parte de trauma, toda la salud auditiva o dental, la parte pulmonar, que no lo dije, pero ellos también tienen a veces asfixia y algunos tienen insuficiencia, entonces es importante también que tengan un control. Y como siempre, el paciente es la mitad de nuestro objetivo del tratamiento actual. Entonces, dentro del tratamiento más llevado por nosotros es importante la rehabilitación, el manejo quirúrgico, el equipo tratante, que debe ser multidisciplinario, y el farmacológico. Siempre, siempre tratamos de optimizar la masa ósea, entonces estos pacientes tienen que tener siempre buenos suplementos de vitamina D y que tengan buen consumo de lácteos. En general, a los chicos yo no los suelo reponer si estoy muy encima de que tomen lácteos, y bueno, los que no, los solemos reponer. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones. Desde hace muchísimo tiempo, hace más de 30 años, Glorie y colaboradores dijo que la osteogénesis imperfecta tiene un turnover aumentado, un turnover óseo aumentado. Entonces, hay como dos formas de alguna manera de ver cómo podíamos ayudar a estos pacientes a que no se fracturen tan frecuentemente. Bien, entonces, podés o darle algo para que no reabsorba tanto o puedes darle algo para que forme hueso. En principio, vamos a tener a nuestro tan conocido bifosfonato, ¿sí? Los bifosfonatos se lo utilizan hace más de 30 años, ¿sí? Que lo que va a hacer en general es reducir la actividad osteoclástica, y no solo se utilizan, sino que los seguimos utilizando, ¿sí? En chicos, de hecho, todavía sigue siendo Sleevel, a pesar de que tenemos un metaanálisis 2025, pero sigue siendo Sleevel, pero todos lo seguimos utilizando. Y hoy se me ocurrió traerles un poco lo que nosotros hacemos con eso, ¿no? Que me parece súper importante. Bien. Entonces, lo primero son los bifosfonatos. Recuerden que los bifosfonatos lo que hacen es reducir la actividad osteoclástica, lo que hacen es actuar directamente en el osteoclasto, específicamente disminuyendo todo lo que tiene que ver con esas vellosidades para que no se pueda pegar el hueso y no reabsorba. Esas son las dosis que utilizamos en pediatría, ¿sí? En los adultos utilizan dosis bastante diferentes, pero la realidad es que nosotros seguimos utilizando dosis miligramos por kilo. ¿Sí? Y hace bastante tiempo atrás, la verdad, empezamos a utilizar más ácido hialurónico que pamidronato, sobre todo por los tiempos de infusión, como podemos ver ahí. Y esto lo traje porque la realidad es que desde el 98 hasta la actualidad, lo que hemos podido ver de los bifosfonatos es que sí, la mayoría de los estudios nos cuentan que hay un aumento de la densitometría, pero el tema de las fracturas ha sido un endpoint que no se ha podido cambiar, ¿sí? Esto, la primera fue 2003, después esto es un artículo 2022 que específicamente también lo que nos muestra es que la BMD aumenta, pero no, las tasas de fractura siguen iguales. Entonces, se me ocurre decir, bueno, listo, esto pasó en 2022, ¿qué pasó en 2025? En 2025, me quedó como actualizado. En 2025 salió este metaanálisis, ¿sí? Que lo que hablara era bifosfonatos en osteogénesis imperfecta y qué pasaba si tenían, lo que querían ver era ver si reducían las fracturas o no. Entonces, hubo 21 estudios que se pudieron incluir, ¿sí? Todos tuvieron intervención y lo que querían ver era la tasa de fractura, el riesgo de fractura y la DMO. Bien, y se analizó por ANOVA. ¿Con qué fármacos? Con el alendronato, neridronato, alpadronato, papironato, risedronato y ácido zoledronato. ¿Qué pudieron ver ellos acá? Por ejemplo, el riesgo de fractura, había diferencia significativa en riesgo de fractura entre fármacos, pero no había diferencia en la tasa de fracturas ni la reducción de riesgo si lo comparabas contra otra cosa. O sea, los fármacos sí cambiaban entre ellos, pero no en la tasa y el riesgo de fractura como otro. O sea, cuando lo comparaban contra placebo, quedaba igual. ¿Se entiende? La tasa de fractura nos pasaba exactamente lo mismo. Básicamente, la tasa de fractura Algunos mostraron mayor reducción en riesgo y tasas de fractura, pero ninguna con, digamos, contra pacientes, básicamente. Y acá, en el aumento de la densitometría, sí lo vieron aumento de la densitometría en casi todos los estudios. Lo que sí vieron fue una diferencia con el pamidronato y el ácido zoledrónico, y lo que yo decía es que el pamidronato aumentaba, digamos, de mejor manera la densitometría que el ácido zoledrónico, y eso no lo habíamos visto, no, bueno, en general lo igualábamos de alguna manera. ¿Bien? Y el perfil de eventos adversos, la realidad es que hubo más eventos adversos en pacientes con bisfosfonatos vía oral, y el ácido zoledrónico, que eso también nos pasa a nosotros súper frecuente, tiene muchos eventos adversos en relación a lo que tiene que ver con tipo flu, o sea, como que hacer síntomas gripales, con fiebre, que les dura 48 horas, ¿sí? Eso es un perfil bastante parecido a lo que solemos ver en general. Entonces, sobre el bisfosfonato, las ventajas es que disminuye el dolor, va a incrementar el BMD, puede incrementar la fuerza de agarre, va a reducir la incidencia de fracturas vertebrales y en los chicos va a ayudar al reshaping, ¿sí? Que no es algo que ustedes por ahí vean los adultos, sino que en general es algo que se ve solamente en crecimiento, donde la vértebra fracturada crece, y va a incrementar la cortical de un hueso en crecimiento. Y eso es súper importante, o sea, el momento del crecimiento es súper importante para ver cómo mejorar su masa ósea. A consideración, no está clara la disminución de la incidencia de fracturas de huesos largos, ni en el 2006 ni en 2025. Sí, seguimos teniendo efectos adversos. Y acá lo puse en mayúscula de no tienes efectos en la formación, porque después hay algunos papers que dicen que sí puede tener como diferencias en la microarquitectura, pero en ese paper que lo habían presentado en ACBMR después, no encontré el artículo que de la publicación. Básicamente había un póster que decía eso, que parecía bastante importante, pero en publicación no, después no lo pude encontrar. Y una de las cosas que no, y esto es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Que me parece práctico para que ustedes lo vean. Lo que les decía, nuestra casi Biblia es este artículo de Trejo del 2016, en la cual lo que hacemos es que los evaluamos clínicamente, miramos si tiene una fragilidad ósea de moderada a severa y empezamos con zoledrónico. En general, la mayoría de nuestro protocolo dice que empezamos a mitad de dosis y después en la segunda le subimos a dosis completa. Así que arrancamos cada 6 meses y vamos mirando las densitometrías, ¿sí? Dependiendo de las densitometrías, es la infusión que le vamos haciendo y terminamos de infundirlos cuando terminan de crecer. Esto es importante porque esto cambió. Antes hacíamos como drug holidays, como que hacíamos vacaciones de la medicación si el paciente por 2, 3 años no se fracturaba, pero a partir del 2016 lo cambiamos, porque además también puede haber como un efecto rebote, y entonces es importante que sepan que los colocamos hasta terminar de crecer y va dependiendo de la densitometría. Y justo esto, a veces con todo el grupo de investigación discutíamos, bueno, ¿pero llegan al cero? Sí, a veces llegan. Esta es una paciente que vi el martes, o sea, ayer, y dije, la voy a poner porque es una paciente que yo sigo hace tiempo y que vino con bisfosfonatos y que en realidad ahora tiene un Z-score de cero. Nada, la realidad es que en este momento tiene una edad ósea que ya dice que terminó de crecer, así que ya no la voy a infundir más, pero es más o menos el protocolo que nosotros utilizamos hasta este momento. ¿Bien? Y una de las cosas, y más importantes, y ayudado con la inteligencia artificial, me hice este cuadro para preguntar, porque es una de las cosas que más nosotros nos preguntamos, es qué pasa con la osteogénesis tipo 1, ¿sí? ¿Hay que tratarlos a todos? Si no, específicamente los pacientes tipo 1 que no han fracturado. En realidad, todos nosotros, a los tipo 1 que fracturan, son pacientes que tratamos con este mismo, porque entra como entre una fragilidad ósea moderada. Sí, pero sin embargo hay algunos pacientes, pocos, que no se fracturan tantos, entonces hay mucha controversia con eso, ¿sí? Entonces por eso me hice este cuadrito que me pareció que estaba bastante bueno para mostrárselos y que era lo que decía la bibliografía al respecto. Y en conclusión de todo este cuadro, ¿sí? Que tiene la bibliografía al costado por si alguno la quiere ver, lo que dice es que para los pacientes tipo 1 refuerzan mucho el tema de individualizar el tratamiento con bisfosfonato, que no debe ser de manera rutinaria, pero sí hay algo en lo que todos coincidían y es que el tratamiento con bisfosfonatos es muy importante durante su crecimiento. ¿Sí? Porque obviamente este chico va a adquirir su masa ósea durante ese momento. Muchos, y la realidad es que a muchos les cambiaba la densitometría, entonces a muchos ayudaban a todo eso, y lo que no teníamos era un endpoint de fracturas, ¿no? Pero entonces es como muy importante y la individualidad de cada tratamiento. Bueno, saliendo a los bifosforatos, que me demoré bastante, porque es lo que más usamos y es lo que tenemos hasta ahora, teniendo en cuenta otras cosas que también actúan por la reabsorción, vamos a tener, acuérdense ustedes, yo les explico algunas cositas también porque sé que el público es diverso, que para activar el osteoclasto tenemos que activar el ligando RANK-RANKL para que este osteoclasto se active, ¿sí? Entonces, alguien que muy, muy, muy inteligente se le ocurrió decir, bueno, ¿qué pasa si yo obviamente hago bloqueo esta actividad? Entonces, así nació el denosumab, que se los puse ahí muy, muy esquemático, muy pediátrico todo, para que estos osteoclastos, digamos, de alguna manera no se activen. ¿Bien? Entonces, ¿en qué osteogénesis? Específicamente, como lo pudieron ver antes, en las osteogénesis más dadas tipo 4. ¿Por qué? ¿Qué ventaja? Sobre todo porque, por ejemplo, las terpins F1 tienen este factor derivado del epitelio pigmentario que tiene una sobreactivación del RANK-RANKL, por lo cual es bastante lógico pensar que si uno le da un bloqueo del osteoclasto, entonces le va a funcionar. Y lo que vieron es que aumenta el ADN, hay una normalización de la forma vertebral y hay un aumento de la movilidad y una tasa de fractura reducida, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Tenemos eventos adversos. Entonces, a diferencia de lo que a veces pasa con los adultos, en los chicos podemos ver hipercalcemia, ¿sí? Estos pacientes eran pacientes que ya venían tratados con bifosfonatos, entonces era difícil también saber si digamos, toda esta parte del bifosfonato ya había actuado como un efecto protector y había mejorado de alguna manera su densitometría. También dentro de los hallazgos hay un exceso de la reabsorción ósea con una rápida disminución de la densidad ósea. Tan pronto se interrumpe el tratamiento que los adultos están súper acostumbrados a ver. Entonces, después, lo mismo, me hice un esquema con los últimos artículos, viendo de cómo estos pacientes podían ver, no solamente en osteogénesis tipo 4, sino en otros tipos de osteogénesis, qué pasaba en los niños en general. Y en resumen, las dosis eran bastante parecidas, 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 6 meses, y lo que variaba mucho eran las dosis, los esquemas, perdón, algunos cada 12 semanas por 4 ciclos, algunos cada 3 o 6 semanas, algunos le daban por 6 meses y algunos le dieron dosis hasta 60 miligramos, que son dosis de adultos, pero que para nosotros es un montón. Y en realidad a todos lo que dieron es que aumentó la densitometría, ¿sí? En algunos disminuyeron los marcadores de reabsorción, entonces en todas mejoran, pero tenemos que estar pendientes de toda la parte de eventos adversos. Hay un estudio que ahora está, que es este último de acá abajo, que todavía no está en su resultado, que está de 2022 a 2025, que son niños con osteogénesis imperfecta, que les dieron denosumab, es un estudio prospectivo, ya terminaron tratamiento y estos chicos están evaluando mucho el tema del rebote, en algunos les han dado soledrónico y lo bueno es que como que obliga a planificar un poco el tratamiento y eso está por resultar, me parece que este va a ser un estudio muy, muy interesante de ver. ¿Sí? A ver qué pasa con ellos. Nosotros en general, por ahora, excepto que sean osteogénesis tipo 4, no tenemos, digamos, autorizado dar denosumab en otros tipos de osteoporosis. Entonces, dentro de esos son de los fármacos que disminuyen la reabsorción, que tenemos bifosfonato y tenemos denosumab, y ahora vamos a hablar de los formadores de óseo como tal. ¿Sí? Recuerden que la formación ósea es como toda una cadena de cosas súper importantes, ¿sí? En la cual ahora van a ver muchos más gráficos, pero la vía Wnt-catenina va a generar toda una cascada posteriormente y todo eso también va a generar dianas de tratamiento, que va a ser como lo más importante. Una de las cosas que más se ha visto y se ha estudiado últimamente es qué pasa si le doy teriparatide, porque obviamente el teriparatide es 1,34 PTH recombinante y esto haría que el osteoblasto de alguna manera se active y empiece a funcionar de mejor manera. ¿Bien? Entonces, este fue uno de los primeros estudios que hubo. Le traje dos estudios de cada uno, porque si no, esto iba a ser interminable. En la cual vieron bastantes ventajas. Fueron 79 adultos, más o menos con una media de 41 años, donde les dieron 20 microgramos por 18 meses y hubo un aumento significativo de la densitometría. No hablaban de fractura, no hubo diferencia en la tasa de fracturas en esa parte. ¿Sí? Y no hay estudios para niños, entonces acá uno se pregunta qué pasará a un esqueleto en crecimiento. Y acá hay un estudio que estuve buscando, porque este estudio después, este estudio nuevo que les estoy mostrando acá, es un estudio que se hizo posteriormente, que lo que hacían era darle teriparatide y ácido zoledrónico. Entonces parecía que esto iba a funcionar perfectamente y venían viendo que parece que las densitometrías funcionaban también, aumentaban sus densitometrías. No me acuerdo el nombre de este estudio, tiene un estudio como TODE o algo así por el estilo. Pero nunca lo terminaron de publicar y en donde está de los clinical trials, entré ahí y están los resultados, así que analicé los resultados. No están los resultados de su densitometría, no hay publicación, pero sí está estos resultados donde la realidad es que no hubo una reducción de las fracturas como tal, ¿sí? Entonces, la realidad es que como que todos estamos bastante ilusionados con que el teriparatide con posterior zoledrónico iba a funcionar bastante bien la realidad es que no cambió, no hubo reducción de las fracturas. No estaban los datos de densitometría, así que eso no lo puedo saber, pero tampoco lo publicaron. Bien, como les dije, dos cositas de cada uno de qué es lo más nuevo y recuerden como les conté que la fisiopatología del hueso, digamos, es súper, súper, súper interesante, ¿no? Y que no es solamente como que hay osteoblastos y osteocitos, sino que es toda una cascada que se va activando para que obviamente o se activen los osteoblastos o se activen los osteoclastos y para todo eso hay una célula madre, ¿sí? Esta célula madre nos va a llevar a un osteoblasto precursor que posteriormente va a actuar por esta vía LPR5, vía también WNT, ¿sí? Donde vamos a tener por ciertos activadores toda la parte de beta. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos alteraciones en esclerostina o podemos bloquear la vía WNT y todo eso, vamos a tener también mejoría de toda la parte ósea, como ustedes por ahí lo han visto en pacientes con osteoporosis, ¿no? Había bastante pocos estudios, digamos, con pacientes con osteogénesis, entonces se empezaron a ver todo lo que tenía que ver con anticuerpos antiesclerostina como tal, que como lo podemos ver acá en la imagen, estos anticuerpos antiesclerostina lo que iban a hacer es atrapar la esclerostina para que obviamente haya más formación ósea. ¿Sí? Y menos reabsorción de alguna manera, pero sobre todo que haya más formación ósea. Entonces, en pacientes con osteoporosis vieron cómo estos anticuerpos de esclerotina empezaron a funcionar muchísimo. Y entonces se empezó a probar con chicos con osteogénesis imperfecta. ¿Sí? Entonces, esto lo que iba a hacer un poco era como el equilibrio hacia un mayor remodelado, ¿no? Hasta que el paciente formara más y tuviera mayor construcción y menos destrucción de alguna manera, ¿no? Entonces, esto fue de los primeros estudios que hubo, donde lo que querían ver eran los cambios del hueso a nivel densitométrico y qué pasaba después de que descontinuaban este antiesclerostina que se llamaba setrusumab, que fue lo que se estudió. ¿Bien? Entonces, lo que vieron parecía fenomenal. Después de discontinuar el cetru, 20 miligramos kilo al año, a ver si pasaba lo mismo que el denosumab, se había preservado la ganancia de la densitometría en cadera y en columna, al año siguiente todavía los tenían, los marcadores de formación ósea disminuyeron, y algunos pacientes que no habían recibido, en este estudio, me olvidé de contarles, algunos pacientes habían recibido zoledrónico, otros no, y algunos pacientes que no habían recibido zoledrónico, aún con eso, mantenían todavía todo lo que tenía que ver con su densitometría y masa ósea. Pero también, esto fue un comunicado, porque tampoco fue publicado, en diciembre del 2025, ya había pasado obviamente el fase 2, habían pasado el fase 3, lo que Ultragenis comunicó, así está en su página, porque yo estaba buscando para tratar de mostrarles algo más, digamos, un poco más científico, pero no, en realidad está este comunicado. En lo que ellos cuentan es que ninguno, o sea, en el fase 3 no le dio ninguna reducción de los endpoints a nivel de análisis de fractura comparado contra placebo. Ellos tenían uno que se llamaba Orbit y uno que se llamaba Cosmic, que en realidad después los cruzaban, y ambos estudios no les dio, digamos, ninguna alteración a nivel fracturas. O sea, no hubo reducción de las fracturas, sí hubo aumento de la densitometría, como, digamos, como secundario o como endpoint secundario a todo esto. Así que el estudio con Setrusumab y antiesclerocina que se está Setrusumab, pues suspendido. ¿Sí? Así que como que nos quedábamos cada día, nos quedábamos con un poquito menos de esperanza, pero siempre con mucha data nueva, con muchas cosas nuevas que tienen que ver con su fisiopatología. Entonces se nos iban agotando un poco los recursos, y ahora les voy a contar por ahí algunos recursos un poco más nuevos. Entonces también se empezó a ver, como les dije, que para que toda esta célula madre se activara, habían unos TGF, algunos factores que tenían que estar latentes y que se tenían que activar también de cierta manera. Entonces se empezó a probar, que por ahora siguen modelos murinos, un tratamiento con un anticuerpo que lo que iba a hacer es neutralizar este TGF-beta, perdón, y lo que se veía en modelos murinos es que aumenta la masa ósea y la estructura ósea y redujo el cambio óseo. Obviamente está en modelos murinos todavía, así que todavía no podemos saber básicamente cómo sigue esta historia. Y lo que vemos después es lo que les estábamos contando, ese era cómo estaba armado el fase 1 del frexilizumab y, por suerte, teniendo en cuenta, digamos, que veníamos de que muchas de las cosas que estábamos esperanzados no funcionaban, apareció esto que es nuevo, que es en lo que estamos trabajando ahora, que es el AGA2115, que lo dejamos como una nueva esperanza, básicamente. ¿Y qué es el AGA2115? Es un anticuerpo que es bioespecífico, es de primera clase, y lo que por ahí más me llama la atención a mí es que tiene doble acción, ¿sí? Digamos que es único de alguna manera porque es el primero que tiene doble acción y lo que va a hacer es bloquear, digamos, la esclerostina y el DKK1, ¿sí? Y obviamente al bloquear toda esta vía de esclerostina, lo que va a hacer es como liberar los osteoblastos y va a promover la formación de un hueso fuerte, previniendo la destrucción y mejorando, obviamente, la salud. Entonces, hay ya un fase 1, ¿sí? De este estudio, en la cual lo que en realidad también nos llenó de bastante ilusión es que hubo un aumento significativo en la densitometría y podría servir para osteogénesis imperfecta. Y este fue el fase 1 de este estudio, en lo que ya saben el mecanismo cómo es, y lo que yo, acá son 72 adultos, obviamente como es un fase 1, son pacientes que son sanos, más o menos entre 18 y 66, 63 años, con dosis que fueron ascendentes, ¿sí? Y se iba colocando cada 4 semanas, 3 dosis diferentes, ¿sí? Y obviamente lo que vieron hasta este momento y lo que habían visto también preclínicos es que había mejorado la masa, la fuerza y la calidad ósea, pero también lo que vieron a muy poco tiempo, o sea, 169 días, que te llama un poco la atención, es que, por ejemplo, la densitometría lumbar aumentó más o menos en un 14,4%, la cadera aumentó un 3,6%, y lo que más tiene significancia es la DMO lumbar. Entonces, a partir de ahí se empezó a pensar que, obviamente, el DKK1, ¿se acuerdan que en esa primera, en una de las primeras diapositivas les dije que es un nuevo marcador para osteogénesis imperfecta, como lo cruza un Wang, y que la esclerostina también estaba reducida en OI? Entonces, podríamos probablemente tener un efecto anabólico extraordinario en pacientes con osteogénesis imperfecta. Ese es el fase 1 y nosotros ahora estamos haciendo el fase 2, que después los voy a invitar que si alguien tiene pacientes o tiene alguna duda o quiere comunicarse con nosotros, le vamos a dejar un QR. Bien, y por último, dos diapositivas más para no aburrirlos, les dije que era largo, pero traté de ir rápido para poder mostrarle como un panorama de todo lo que hay. Son las células madre directamente, entonces lo que se ha visto, todavía falta obviamente en esto, y esto hubo un estudio hace bastante tiempo y posteriormente no se hicieron más estudios, fueron pacientes con OI tipo 3 y OI tipo 4, donde se trasplantaron directamente células madres de hígado en el primer trimestre humano alogénico a las 31 semanas de vida, y lo que observaron, uno de los pacientes falleció, otro de los pacientes no tuvo nuevas fracturas, pero llevaba muy poquito tiempo y la velocidad de crecimiento no se había visto como afectada. ¿Sí? O sea, como que no cambió la velocidad de crecimiento, esa es la misma, el crecimiento longitudinal fue igual. Y sí, digamos que después recibieron varias dosis de refuerzo donante y estamos pendientes de estas nuevas publicaciones. Y por último, es la terapia génica, ¿sí? Donde lo que vemos es lo que quieren, como se ha hecho en otras patologías, es como borrar este exón silente de alguna manera, o sea, como silenciar este exón que se encuentra alterado. Y obviamente es un enfoque súper atractivo porque sería por ahora lo único también que sería curativo. ¿Ya? Entonces, la verdad es que el futuro es seguir investigando sobre osteogénesis imperfecta, por lo cual, como les dije, en IDIM, que hace mucho tiempo están investigando, estamos haciendo el fase 2 de este estudio, es el único lugar donde, en Argentina donde se está haciendo, así que si alguien tiene preguntas, dudas o quiere enviar a algún paciente o le llama la atención, puede contactarse con nosotros por este QR. Y también lo que también les podemos ofrecer es que como parte de mi tesis se le está haciendo stream a estos pacientes, así que también si quieren enviar alguno, son más que bienvenidos. Entonces, en resumen, la osteogénesis imperfecta es un trastorno hereditario que afecta la formación del conágeno y resultando en huesos frágiles y una susceptibilidad aumentada a la fractura, pero que obviamente llevar un diagnóstico temprano y preciso permite un manejo más eficaz de la enfermedad y así, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y el tratamiento actual es centrada en fortalecer los huesos, reducir las fracturas y apoyar el bienestar general de los pacientes dentro de su calidad de vida. Así que creo que ahí termino.
Muchas
Fue
gracias,
bastante
Kelly.
largo, perdón.
No, muy bien, muy bien. La verdad que es difícil abarcar todo y como dijo Kelly, hay mucho, ¿no? En los congresos uno va y estábamos muy, muy esperanzados con Setrusumab y demás y lamentablemente, aparte que fue así, es como que fue algo que se empezó a decir, se rumoreó y esa es lo que puso ella, es la información que hay. Que a veces incluso si uno tuviera más información es más interesante incluso para la investigación, pero bueno, eso fue como una gran decepción. Por ahí comentó el doctor Rubén Abdala esto de que si bien en osteoporosis pareciera que nos estamos yendo hacia un paradigma de mejora densitométrica, vieron que les venimos contando que es como que la FDA estaría aceptando el cambio densitométrico. Para que una droga se pueda utilizar para osteoporosis, evidentemente en esta enfermedad no, porque es mucho más compleja que la osteoporosis, hay un tema de calidad. Te pregunta el doctor Spivakov, te dice excelente presentación, ¿por qué es que estos pacientes que se fracturan tantos de niños y adolescentes se dejan de fracturar cuando llegan a la adultez?
En realidad, yo creo que tiene que ver con el tema de su cuantitatividad. O sea, los que hacen eso son los osteogénesis que son leves. Entonces, tienen como menos cantidad. Yo estimo, es una estimación mía porque nunca lo leí tanto, es que en ese proceso ellos van adquiriendo masa ósea, ¿sí? Entonces, por eso por ahí se fracturan, no se fracturan y posteriormente entran como en esa meseta y ahí es donde se empiezan a fracturar nuevamente. ¿Se entiende? O sea, como que creo que ahí van adquiriendo toda su masa ósea y por eso también como que dejan de fracturar. Eso pasa solo en las osteogénesis leves, ¿sí? En las moderadas o severas no pasa. Por lo cual creo que tiene que ver con eso, con que uno es un defecto digamos, de calidad y el otro es un defecto más de número.
Eso se ha podido ver, Kelly, que si vos dividís, porque ahora con esta nueva división genética de cuantitativo o cualitativo, ¿se ha podido ver que los cuantitativos se fracturan menos en la adultez? O sea, ¿eso se ha podido establecer?
En realidad, lo que te cuentan sí es que las osteogénesis leves, las que entran ahí, se fracturan menos. Sin embargo, va a depender mucho del gen y del corrimiento de lectura. O sea, si vos lees los últimos artículos tipo 2025, te dicen que por ahí hay una osteogénesis que es leve, tipo 1, pero que depende el framing de lectura, o sea, depende el codón donde se paró, por ahí es un paciente que no le pasa lo que conté, básicamente, ¿no? Entonces, depende mucho también del genético. Hay algunos pacientes que el codón hace que evidentemente no solamente tenga algo que ver su cuantificación, sino también su cualificación. Pero bueno, la mayoría, por eso cuando decían algunas cosas decía, bueno, no todas, porque genéticamente te pasa eso, ¿no? Depende mucho del número, eso es lo que te dicen los últimos estudios, del número de glicinas afectadas, ¿no? De que si tiene, no sé, voy a inventar el número, pero era más o menos así, entre 95 y 103, entonces esos pacientes se fracturan más a pesar de ser una osteogénesis leve. ¿Se entiende?
Sí, perfecto. Bien, acá tenés muchas felicitaciones. Pregunta Paula Rey si las valvulopatías cardíacas dan insuficiencia cardíaca y requieren cirugía valvular.
Algunas requieren, específicamente se ven más en pacientes tipo 3 y algunas sí requieren, porque tienen más insuficiencia aórtica. Entonces algunas requieren corrección, sí. Pero por ahí eso es como lo importante del control, porque a veces, bueno, o sea, a mi gusto es como que a veces se pierde un poco el control de cardio, de audiometría, de la función pulmonar.
Bien. Bueno, a los pacientes, a los médicos que tengan pacientes con osteogénesis y quieran ayudarla a Kelly en su tesis, ella está haciendo un estudio descriptivo y estamos haciendo microarquitectura ósea. Ella nombró un estudio, hay solo tres estudios de microarquitectura ósea en osteogénesis imperfecta. El primero fue en 2012, fue la primera vez que se hizo. Y el último, que se publicó el año pasado, es la primera vez que empieza a discernir una diferencia en la arquitectura ósea según si la alteración es cuantitativa o cualitativa. Es como que según la clínica, porque uno diría, uy, los tipo 1 van a tener mejor arquitectura. Bueno, la clínica no
Exactamente.
diferencia la arquitectura ósea, lo cual es muy llamativo y antiintuitivo. Pero sí, este estudio es la primera vez que encuentra que según la variación genética, la arquitectura del hueso es diferente. Entonces, bueno, nuestro objetivo es poder confirmar estos datos que se acaban de publicar. Ya tenemos como 20 pacientes, pero bueno, los invitamos también a contribuir a que puedan, que los pacientes puedan hacerte este estudio de microarquitectura ósea y adultos estamos haciendo. Para poder también contribuir con esta investigación. Bueno, creo que no había, no, a ver si había acá. Acá pregunta Sonia Bengolea, ¿cada cuánto tiempo se aplica el ácido zoledrónico? ¿Cada 6 meses o anual?
En los chicos, como dije, va dependiendo de la densitometría, pero arrancamos cada 6 meses y posteriormente, dependiendo de la densitometría, a veces les hacemos, si la densito está bien, como vimos ahí, les hacemos mantenimiento anual.
¿Y a qué edad empiezan, Kelly? Perdón eso no me
En
quedó claro.
realidad, no, es desde que haces el diagnóstico y lo que yo les contaba, ¿no? Por ahí en las osteogénesis leves, si no se ha tenido la primera fractura, es por ahí donde más discernimientos hay entre las escuelas. Pero si no, a partir de que tenés o sea, nosotros tenemos chicos en la NEO que arrancamos. Con Sole
Wow.
arrancamos ahora ya arrancamos a partir de un año y antes del año usamos pamidronato, porque todavía no
Wow.
lo tenemos autorizado para menores de edad. Pero sí, los chicos, por ejemplo, osteogénesis tipo 3, 4, que están en la NEO, les ponemos dosis, obviamente, pues como es miligramos por kilo, casi que huelen el zoledrónico, les digo yo, pero sí, los utilizamos desde chiquiticos.
Bueno, muchas gracias Kelly por el excelente Ateneo. El estudio en la Argentina va a empezar muy pronto, creemos que en este mes ya tenemos un equipo armado. Y tenemos varios pacientes candidatos. Vamos a empezar. Obviamente que los resultados preliminares van a estar recién dentro de un año. Y estamos hablando de adultos, solo de adultos. Los chicos siempre, si sale este bien, este fase 2, se planea un fase 3 para el año que viene. Pero bueno, como dijo Kelly, no hay mucha más información. Está buenísimo que se siga investigando. Pero no hay nada publicado ni nada todavía con esta nueva molécula. Ahora ahí preguntó doctor Espigacou, nos queda un minutito, ¿cuál es la transmisión familiar de la osteogénesis imperfecta?
Depende del genético, pero la mayoría son autosómicas dominantes.
Bien. Bueno, creo que entonces no hay más preguntas. Kelly, muy lindo. Seguimos aprendiendo un montón sobre esta enfermedad y construyendo entre todos. Esperanza, ¿no? Eso es Me encantó tu frase. Bueno, que tengan lindo, lindo día. Ahí, acá me saludaron, nos vemos en Chile, a los que sean de Chile. Me saludó Verónica y nos vemos la semana que viene con todos ustedes. Adiós, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Adiós.
Endoweb, con el aval científico de IDIN.